This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Una producción de Troop.
Buscaminas.
No se apendeje. Cuestiona lo que ves. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Buscaminas, donde cada semana analizamos temas para no apendejarnos. Amistades, hoy vamos a platicar de la forma en que la cultura actual enmarca el matrimonio, que está en picada, por lo menos en México, con 33 divorcios por cada 100 matrimonios. Hay un montón de ideas alrededor del culto al yo, que en nuestra opinión son bastante problemáticas. Pero también vamos a analizar la mentalidad opuesta, la de soportar sin límites, siendo ambas, en nuestra opinión, dos fórmulas aseguradas para la infelicidad, la decepción y el fracaso. La buena noticia es que desde el noviazgo podemos ver si caemos en uno de estos dos sesgos y decir bye bye a tiempo, o si ya estamos dentro, tomar conciencia, mirarlo distinto para entonces actuar distinto y sacarle todo el jugo al matrimonio, que puede ser una aventura increíble o una verdadera película de terror. Recuerda que nuestra intención es abrir la conversación, así que te invitamos a investigar más, a contrastar posturas y que tú formes tu propio criterio. Suscríbete a nuestro canal, califícanos y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Entonces, ahora sí, vámonos.
Entonces, esto es como en el matrimonio, pero justamente desde el noviazgo creo que súper vale la pena identificar esos sesgos que puedo estar teniendo. O sea, a ver, y yo vengo de una relación rota, ¿no? O sea, lo que voy es, yo estoy divorciada. Pero no por eso dejo de creer en que el amor sí puede ser para siempre. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos referentes a mi alrededor que me indican que eso es posible.
Oigan, pues hemos leído desde el año pasado en diversos medios que los divorcios van a la alza en México a niveles impresionantes, siendo ahorita más o menos 33 por cada 100 matrimonios, y está cañón. Entonces, pues por acá quisiéramos analizar qué papel juega la cultura, lo que vemos y lo que escuchamos allá afuera, para moldear nuestra percepción alrededor del matrimonio. Porque, pues no sé, como que yo me preguntaba, ¿será que en 1950, donde la tasa era como de 4 divorcios por cada 100 matrimonios, todos eran infelices y todos fingían? ¿O será que, pues, tal vez una parte sí se aguantaba y vivía muy miserable, pero tal vez también otra gran parte entendía un poco mejor qué implica compartir tu vida con alguien? Simplemente en 2015 todavía era una tasa baja, estaba como en el 11% más o menos, y ahorita en el 33%, o sea, se ha triplicado en menos de 20 años. Yo creo que aquí hay un hilo que jalar.
¿Estos son estadísticas en México nada más?
Sí.
Ok, jalemos el hilo.
Pues nada, yo veo por ahí que el matrimonio suele plantearse desde dos lugares opuestos, pero ambos muy problemáticos. No sé tú cómo lo veas. Puede ser, por un lado, o una transacción que mientras me aporte, pues ahí voy a estar. Siempre y cuando a mí me brinde algún beneficio. O por el otro lado, un aferramiento un poco ciego por esta idea de que el amor lo puede todo y que tiene un alto componente de ingenuidad. Entonces, en nuestra opinión, estas dos como visiones son fórmulas casi que aseguradas para la infelicidad o la decepción o incluso el fracaso en el matrimonio. Pero la buena noticia es que desde el noviazgo podemos ver si caemos en alguno de estos dos sesgos y pues replantearnos las cosas, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que llegar un pasito antes de estar ya atorados en alguno de estos dos pensamientos dicotómicos. Entonces, pues podemos empezar por desmenuzar el primero. Y quiero compartirles un ejemplo como para empezar a analizar esto, que ejemplifica muy bien qué pedo con esta mentalidad de transacción que decíamos. Es un cachito de los votos de boda que subió una actriz e influencer súper famosa de la boda de una de sus amigas. Entonces les voy a leer lo que decían estos votos y aquí lo vamos a analizar, ¿no? Dice: prometo que si un día tú me dejas de escoger o yo te dejo de escoger, la disolución sucedería con el mismo amor y respeto con que hoy se está creando. En esta relación hay una puerta que siempre se va a quedar muy abierta para que exista aire fresco y no nos asfixiemos. Voy a estar aquí porque me muero de ganas de estar aquí, no porque tengo que. Te amo. Me voy a ocupar de hacerme muy feliz y muy plena a mí misma para que tú puedas hacer lo mismo por ti
en todos los sentidos, para que entonces seamos seres completos que son hiper felices juntos.
Yo la vi y dije, ah, jalas. Para empezar, está como demasiado racionalizado, ¿no? Y el amor, creo que sí o sí, pues tiene un componente bastante irracional, que ahí no se ve plasmado. No estoy diciendo con eso nada, simplemente me llama mucho la atención. Y la otra es que pienso que si la puerta está abierta, vas a agarrar la salida, ¿no? Porque quienes hemos estado en esas, sabemos que hay momentos en donde no se ve la salida. Entonces, pues es mucho más fácil. Si ya vas con esa disposición y con esa posibilidad, pues la vas a tomar. Porque hay veces que el matrimonio se ve imposible, es lo que quiero decir.
Uh-huh. Sí, y lo... O sea, hay como muchas cosas, ¿no? Como esta parte de... voy a estar aquí porque me muero de ganas de estar aquí. No mames, va a haber mil veces que no te vas a morir de ganas de estar ahí. O sea, no puedes... Bueno, yo creo, esa es mi opinión. Como que basar en el tengo ganas. Y dice, voy a estar aquí no porque tengo que... Pues entonces, ¿qué implica un compromiso? ¿Qué implica hacer esa como alianza frente a testigos, hacer un ritual y hacer como tanta cosa, si a final de cuentas está vacío, si no hay como una disposición real de, pues de unirte con alguien más, ¿no? Y me llama mucho la atención también los comentarios, porque pues súper aplaudido, mucha gente, una persona ponía, qué discurso tan trascendental, este video no es apto para cualquier nivel de conciencia, que es como el gaslighting que ya nos hacen a todos, los que pues no nos compramos como estas ideas de este tipo, ¿no? O no hay un nivel mayor de conciencia, así lo pone alguien más, no hay un nivel mayor de conciencia, es un discurso inmaduro e infantil. Y así, ¿no? O sea, como que se desdobla toda una conversación donde también se empiezan a ver como estas palabras y frases muy repetitivas de que se ve que es gente que ya fue a terapia, quienes no lo entiendan no han ido a terapia, y es como, pues como invalidar este compromiso que durante muchísimos siglos se ha visto de una forma, y apenas estamos como probando estas otras formas de entrarle al matrimonio, que yo tengo grandes dudas de si vaya a ser funcional o no.
Bueno, pues yo creo que se está evidenciando que no está siendo muy funcional tampoco el nuevo approach que estamos teniendo. Aquí la pregunta que se mantiene, pues es esta que tú lanzabas al principio, ¿qué tan feliz era la gente antes y qué tan feliz somos ahora? Pero a ver, creo que de este discurso veo también otras dos cosas. Uno, como la aproximación desde el deseo, que es esta frase que decías, quiero estar aquí, no porque tenga que, sino porque quiero. Entonces, aquí se está el compromiso está basado en un deseo, y el deseo por definición, por naturaleza, es cambiante. Y el deseo también es mimético, ¿no? Entonces, sí o sí, ese deseo va a mutar, y va a mutar mucho en función de las influencias externas, ¿no? Entonces no hay un sentido de permanencia ni de compromiso, porque el compromiso tiene este acto de la voluntad que va más allá del deseo. O sea, es alinear los deseos también a lo que yo quiero. ¿Sí se entiende? Uh-huh. Y la otra es en esta onda de yo me voy a hacer sumamente feliz y tú te vas a hacer sumamente feliz para entonces ser felices. Hay ahí un componente muy individualista. Entonces creo que sí se trata de hacernos felices en lo personal, pero cuentas con el otro para que el otro también te muestre tus áreas de pues tus sombras, ¿no? A mí algo que se me hace apasionante del matrimonio es justamente eso, que nadie te va a enseñar.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Te va a enseñar quién eres de manera más fiel que tu pareja, ¿no? Porque todo te es tu mejor espejo y el espejo de tus sombras, pero es justamente en la conquista y superación de esas sombras donde empiezas a conquistar tu mejor versión. pero no se puede hacer en individual.
Y además tampoco es una precondición. O sea, yo no tengo que estar completa para poder amar a alguien. Porque nunca acabamos de estar al 100. O sea, esta onda de, para poder amar a alguien, primero me tengo que amar yo misma. Ok, ¿cuándo va a llegar ese momento? O sea, todos estamos rotos. De una u otra forma, todos tenemos heridas. Y vamos a sanar unas y se van a abrir otras. Y el trabajo interno nunca acaba. Entonces no puedes ponerlo como condición para entonces yo voy a poderme dar. O sea, yo me hago feliz, tú te haces feliz. O sea, suena muy bonito y muy romántico, pero no funcionamos de esa forma. Ni tampoco es 50-50. Eso, en el matrimonio eso es algo que no existe y no está bien pensar así. O sea, tú encárgate de lo... O sea, sí, exacto, como equilibrar la balanza de esa forma como tan milimétrica. Como que...
¿A qué te refieres con que no es 50-50?
O sea, eso no... Me refiero a que muchas veces tú solo vas a poder dar el 30 y el otro va a tener que dar el 70. Y ni modo, y otras veces va a ser al revés. Entonces, suena muy lindo eso, ¿no? Y nos vamos a repartir y entonces tú te encargas y al mismo tiempo yo me encargo de mí y nos vamos a encontrar en un punto medio, güey, pues puede que no. O sea, a lo mejor en un momento yo no puedo con mi vida y voy a contar con que tú me vas a ayudar. Y al revés. Entonces, como que no captamos de veras que el matrimonio es un cambio de identidad, es un estado espiritual. Y no me refiero a algo religioso, esto ya lo habíamos hablado, que lo define Joseph Campbell como eso, como la unión de dos espíritus para formar un tercero que no existía antes. O sea, se forma algo nuevo, algo distinto. Y de esa unión, pues es fuente de vida, de ahí surgen los hijos. O sea, no puedes pretender que tu vida va a seguir igual, empoderada, independiente, girl boss, yo haciendo lo mío, tú haciendo lo tuyo. O sea, eso ya fue. Y puede seguir, pero de otra forma distinta. No podemos pretender que no cambió nada cuando en realidad todo cambió. Entonces, como que una cosa es ser realista y otra es enlistar una serie de condiciones que en el fondo lo único que están diciendo es, mientras me aportes, mientras me sumes, aquí estaré. Y cuando yo sienta que ya no está pasando eso, pues entonces ya es hora de, como ella decía, de que se dé la disolución con el mismo amor y respeto con que inició. ¿Sí me explico?
Sí, yo veo aquí como una lógica de mercado muy permeada en ese discurso. A ver, aclarando, creo que para no dar por obviado algo, aquí no es nada, no estamos hablando de la persona en particular, sino es un discurso que refleja toda una manera de pensar y por eso lo tomamos como base de análisis, ¿ok? Pero no estamos hablando ni de la persona, ni de su relación, no tenemos ni idea quién es. Entonces, bueno, desde ese lugar, ¿sale? Ok. Bueno, yo veo eso pues como una lógica de mercado muy permeada en este tipo de aproximaciones al matrimonio en particular. Y no deja de ser como una lógica capitalista, como transaccional, ¿no? Entonces, no hay esa disposición. O sea, ¿cómo es un trato de negocios? Pues ahí sí es, tú das, yo doy, 50-50, y si no se obtiene lo que se espera en el momento en que se planteó la meta, pues se diluye esa sociedad, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que así estamos abordando el matrimonio y... Por eso decíamos al inicio, como que se vuelve, pues sí, un contrato de insatisfacción cuando lo abordamos desde este sesgo. Entonces ahora a lo mejor podríamos...
Antes de pasar como al otro extremo del amor lo puede todo, o sea, retomando el comentario de la persona esta que decía que es muy infantil e inmaduro los votos de esta persona, yo no puedo estar más de acuerdo porque justo... Ya lo hemos dicho también, amar es un acto heroico, o sea, y literalmente implica poner tu vida al servicio de alguien más grande que tú. En este caso, pues ya el matrimonio, o sea, ya no es mi vida, ya es... mi vida se supedita a este compromiso que estoy asumiendo. O sea, ya no puedo pensar en mí todo el tiempo, como los niños, en mi comodidad, en mis deseos. Eso es un espacio espiritual muy pequeño, muy limitado y es propio, pues, de los niños, tal cual. Entonces es muy, muy egocéntrico vivir así y traspasar ese ensimismamiento, pues implica esta transformación de identidad de la que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Y ya te entiendes como parte de algo más grande que tú. Ya es tu familia, ya es tu matrimonio, ya, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, paradójicamente la cultura nos invita a actuar de la manera opuesta, como muy, muy infantilizada, de ponerte al centro. Primero yo voy a estar bien, primero yo voy a atenderme. Y justificando todas tus reacciones, atendiendo tus deseos, no sé, se me hace como sumamente problemático. Y ya nomás para finalizar, pues ahí nomás tienes que darte un clavado a cualquier... Más bien, en cualquier momento que te metas a Instagram te vas a encontrar con titulares como me convertí en mi mejor versión después de mi divorcio, el matrimonio es una trampa, literal son titulares que leí en la semana. Entonces, pues, nada más estar como alertas de cómo se está enmarcando esto y desde qué lugar en la narrativa actual, porque pues sí o sí nos va a influir en la forma en la que lo percibimos.
Sí, sin duda. Creo que ahí diste con el clavo en la última parte, Natalia, de esta disposición a trascenderme. Y lo decías y me causaba un poco de violencia, me refiero, porque creo que justamente por eso es el acto más heroico, porque salir de mí es renunciar a ese individualismo y egocentrismo. Y eso pues es lo más difícil, ¿no? Sobre todo cuando la cultura nos empuja al lado opuesto. Entonces, por eso sí creo que tienen, o sea, entiendo cuando dicen me convertí en mi mejor versión después de mi divorcio, pues porque un poquito el marco o la cosmovisión que se tiene, pues es la de yo al centro. Entonces, en el yo al centro no cabe un otro. Entonces, por eso llega a estorbar al lado de sentirse realmente incómodo, ¿no? Y la mejor solución sí es salir de ahí.
Claro.
Pero es dependiendo, pues, también desde dónde estés enmarcando
tu entendimiento
y tu aspiración, ¿no? A tu propio yo, pues. O sea, del otro lado, en este el amor lo puede todo, pues hay una noción que me parece muy noble, que es entenderme a mí yo en relación con el otro, ¿no? Y entonces, solo en esa ir y venir, a mí me gusta pensarlo como el palpitar del corazón, donde hay una sístoles y diástole, o algo así es. Ajá.
Desconozco el término.
Ajá. O sea, son estos, sí, sístole y diástole, pues. Son esos movimientos de contracción y de expansión. Entonces, necesariamente sí necesitas como contraerte para contactar contigo, para hacer sentido de las experiencias, pero eso no está completo, el movimiento, si no vuelves a expandirte hacia el otro, ¿no? Entonces, es como integrar esa pulsación hacia adentro y hacia afuera, donde recibo, donde me hiero en relación con los demás, porque va a haber herida, va a haber vulnerabilidad, va a haber todo esto, pero entonces lo armonizo en mi interior, o sea, no puedo esperar que el otro me arregle la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay esta disposición noble de salir al encuentro, de moverse en la donación y todo esto, pero bueno, es igualmente infantil en otro nivel el pensar que el amor lo puede todo. Vuelvo a la referencia que puse en el episodio pasado de Forrest Gump. Hay una escena donde la niña, uno de los personajes centrales, pues es abusada dentro de su familia, ¿no? Y entonces se va corriendo al campo, ¿tú te acuerdas de esa escena?
Sí.
Y se pone a rezar de que, por favor, Diosito, conviérteme en un pájaro para que pueda volar lejos, lejos de aquí. Y entonces lo dice con muchísima fe. Y lo dice con muchísima esperanza, y lo dice con muchísimo amor, pero lo dice con muchísima ingenuidad. Uh-huh. O sea, así no es. Y a veces creo que entramos al matrimonio esperando esos milagros de transformación y de esperando simplemente que el amor haga lo suyo, que la fe haga lo suyo, cuando no, a lo mejor estamos pasando, fruto de esa fe, pues muchos puntos ciegos donde uno mismo o el otro no está poniendo lo que humanamente se necesita para hacer esa transformación.
Sí, de esa parte, la verdad, no tengo mucho más que agregar. Es también una donación mal entendida, donde estamos muchas veces dispuestos a estar ahí, aun cuando no hay reciprocidad. Pero, pues eso tampoco es amor. Eso también ya involucra una falta de autovaloración, de amor propio, de ver si no estás arrastrando algo de tu infancia y demás. O sea, como que también, como que la balanza se equilibra para el otro lado. Pero sí, no tengo mucho más que decir. Creo que lo resumiste bastante bien.
Y entonces, bueno, creo que exponer estos dos sesgos, que ambos son romantizaciones de dos versiones.
Sí, perdón, nada más como añadiendo, así como pusimos el ejemplo de cómo se ve el amor ahora con estos votos, creo que este amor lo puede todo son los ejemplos que podemos encontrar en nuestras abuelas, a veces en nuestras mamás, que hasta te da coraje y dices, ¿cómo eres capaz de soportar todo eso? O sea, nadie merece estar ahí, ¿por qué lo haces? Y fruto de estos, pues sí, matrimonios donde estaba completamente anulada casi siempre la mujer, es de donde surge pues el péndulo, donde ya no puedo ver más allá de mí misma. O sea, es como un efecto pendular. Igualmente problemático, no está padre estar atrapada décadas en un lugar donde no estás recibiendo y tú estás dando y dando y desgastándote y literal, pues muriendo lentamente, interiormente, ¿no? Entonces creo que viene de ese lugar. Ahorita no se me viene a la mente una referencia de la cultura pop porque creo que eso pues ya no lo vemos en el entretenimiento y tal, pero sí que tenemos ejemplos, yo creo que todas en nuestras familias, de mujeres que soportaron, y esa es la palabra, que soportaron, cuando no tenían, pues sí, que no se dieron su lugar, vaya, ¿no?
Sí, que no se supieron suficientemente valiosas para exigir reciprocidad, creo que ese es el punto, ¿no? Y eso, nos ponemos a la sombra, pero está curioso porque te pones a la sombra del otro, pero eso también está incapacitándote para abordar tus propias sombras, porque cuando permites eso, pues también lo haces muchas veces desde un lugar de carencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eso lo vemos repetido y repetido, volviendo a lo mismo de la imitación, pues lo natural se vuelve imitar esos patrones culturales, ¿no? Entonces, bueno, aquí justamente queríamos poner sobre la mesa estos dos sesgos para abrir un poquito la mirada y entonces poder elegir con mayor libertad y aproximación crítica a lo que yo quiero para mi vida de pareja. Entonces, esto es como en el matrimonio, pero justamente desde el noviazgo creo que súper vale la pena identificar esos sesgos que puedo estar teniendo y mapear también mis referentes de deseo. Porque también, o sea, está muy cañón siempre que alguien me dice, a ver, y yo vengo de una relación rota, ¿no? O sea, lo que voy es, yo estoy divorciada. Pero no por eso dejo de creer en que el amor sí puede ser para siempre. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos referentes a mi alrededor que me indican que eso es posible. Entonces, cuando yo tengo conversaciones, y desde hace mucho, desde antes de casarme, que decía, o sea, me encontraba con alguien que no creía en el amor, entonces lo primero que yo le preguntaba es, ¿y tus papás están juntos? No. ¿Sí explico? O sea, entonces, si tú deseas algo, pues búscate esos también referentes que validen la posibilidad de tu deseo. ¿Estamos o no?
Sí, me encanta. No, pues después de eso ya no tengo mucho que decir. O sea, creo que eso es un consejo que va para las personas que están en la etapa de noviazgo o dentro de la relación. Todo esto que acabamos de decir. Y para quienes estamos casados, pues hay mil consejos, ¿no? Obviamente hay mil tips y herramientas que nos podemos llevar y mil autores, pero yo me quedo con una, que esa se me hizo como bastante novedosa, no es el típico consejo que escuchas en todos lados. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a Alain de Botton, que es un filósofo inglés, que nos encanta. Tiene
no es inglés.
¿De dónde es?
Es sueco.
¿Es sueco? Uh-huh. Ah, pues habla como inglés.
Habla como inglés.
Es lo máximo, me encanta. Y entonces él decía que...
Suizo.
Ah.
Siempre se me hacen bolas.
Él decía que o sea, que hay como una dinámica muy común en los matrimonios, que es como perder la intimidad sexual. Y eso lleva a un montón de problemas, porque no es nada más eso... Es el reflejo de una relación unida, estable, donde hay complicidad, donde hay intimidad, donde hay amor, afecto, etcétera, ¿no? Entonces él decía, ok, pero esto pasa porque cuando se acumulan pequeñas decepciones del día a día que derivan en enojo y decepciones bien pendejas. O sea, decepciones de, oye, te platiqué algo importante para mí y no me escuchaste con suficiente atención. Oye, quise hacer este plan contigo y tú preferiste ir, o sea, no sé, como cositas del día a día, de la rutina. Oye, no me tratas con la cortesía que tratas a tus amigos. ¿Qué onda? Me contestas horrible siempre. Y así, entonces, son cositas que no les damos demasiada importancia, pues porque son del diario, pero justo ahí es donde radica ese heroísmo del que hablábamos hace rato. O sea, el salir de ti y pensar en el otro es un acto que se tiene que hacer consciente todos los días, a cada momento y a cada hora. Porque, pues como decía él, se van... Son pequeñas decepciones, como que se... te lastiman tu corazón, ¿no? Y dices, ay, chale, esperaba más de ti, o, híjole, me hubiera gustado esto. Y esas decepciones derivan en enojo, y el enojo es lo que ya lleva a la falta de intimidad. O sea, nadie quiere tener relaciones con alguien a quien detesta, con alguien con quien está molesto. Entonces, pues, no sé, se me hizo como algo súper práctico, cuidar esas pequeñas detalles del día a día, pero de poner tu confort, ¿Cómo puedo explicarlo? O sea, no buscar la comodidad del momento, sino pensar en el otro. O sea, a veces, pues sí, no queremos platicar, estamos saturadas, los hijos, lo que sea, pero siempre es importante darle su lugar al otro como lo merece y como nos gustaría que él nos lo diera.
Hablando de él mismo, leí hace no mucho un artículo que se me hizo muy bueno, que se llama ¿Por qué te vas a casar con la persona equivocada?
¡Ay, sí!
Es buenísimo, porque es que eso es cierto. O sea, nos vamos a casar con la persona equivocada. ¿Por qué? Porque nos vinculamos desde nuestras heridas. Eso es un hecho, de psicológico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estás buscando sanar algo. Y justo por eso es lo chingón del matrimonio, porque tienes esa posibilidad, pero pues hay precondiciones para que eso pueda suceder y no se convierta en un infierno. Entonces, lo que él decía es, todos estamos locos, de algún modo. Entonces, porque además tiene mucho humor, que por eso parecería también inglés, ¿no? Con un humor así como muy, muy agudo. Entonces dice, la pregunta de la primera cita debería de ser, ¿de qué parte estás loco tú?
¿Cuál es tu locura?
¿Cuál es tu locura? Y también mucho recomienda que nos fijemos en la capacidad para negociar que tenemos con nuestra pareja. Entonces, de ahí va a radicar muchísimo la prosperidad o improsperidad de nuestras relaciones. Entonces, la capacidad de negociación, ¿por qué? Porque es Gottman también el que dice que los conflictos nunca van a desaparecer. Siempre te vas a pelear por lo mismo. Eso no va a desaparecer y está muy cabrón, es un fact. Entonces, lo que sí va a ir modificándose es justamente nuestra capacidad para llegar a acuerdos con esa persona. Entonces, ahí está el gran arte y el gran heroísmo, porque llegar a un acuerdo simplifica salir de uno, salir de mi visión, salir de mi dolor. Entonces, a mí también me gustaría como abonar con algunas recomendaciones para el noviazgo que nos podrían ayudar a lo mejor a entrar un poquito más alertas en un punto medio de, no la romantización, pero tampoco el extremo individualismo, utilitarismo casi, ¿no? De la otra persona, para que me dé, para que me brinde, para que me asegure bienestar en otro sentido. Entonces, yo creo que es muy importante, justamente en esta misma línea de la capacidad de negociación, pues una buena capacidad de negociación se da entre pares, entre equivalentes, ¿no? O sea, tú con un niño, con tu hijo no negocias. O sea, medias, le ayudas a que razone, pero no hay una negociación porque están en muy dispares. Entonces, lo mismo pasa con nuestra pareja. Si el equipo emocional que tenemos es muy dispar, uno va a subsidiar al otro y eso no es una relación recíproca o equitativa. Entonces, la cosa aquí es asegurarnos que el otro tenga un equipo emocional equivalente. Y luego, también asegurarnos de que cada uno se hace cargo de sus propias heridas, porque lo común es como aventarle a lo tú me heriste, tú me hiciste. Y sí, hay cosas objetivamente que cada uno hacemos mal, pero al final ese discernimiento de saber cuándo es la herida la que está hablando y cuándo es realmente la acción del otro, pues es muy importante. No sé tú qué opines. Y también una cosa bien importante es esta noción de equipo. Tenemos que ver en el otro nuestro mejor aliado siempre. O sea, esa seguridad de no sé a dónde nos va a llevar la vida, no sé qué dificultades va a haber, cuento con que va a haber un chingo de dificultades, pero sé que contigo puedo transitar océanos, mares, montañas y vamos a estar en el mismo barco, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo que eso de tener una puerta abierta, pues a mí me parece muy peligroso porque la vas a querer tomar, va a llegar un punto sí o sí en que vas a querer agarrar esa puerta de salida. Y bueno, también esa capacidad que creo que generacionalmente no tenemos muy desarrollada porque hemos vivido en un estado de bienestar mucho más que nuestras generaciones pasadas, Es que también, o sea, el camino es difícil siempre, entonces tenemos que desarrollar esa capacidad de disfrutar la dificultad, ¿no? Un poco como a los que nos gusta la aventura y retarnos físicamente y, no sé, o sea, que te gusta pasarla mal en cuanto a deporte, por ejemplo, pues tenemos que aprender a tener una aproximación deportiva a esos retos emocionales que vienen en la relación de pareja. Y la última, pues es asegurarnos que, o sea, de entender bien y de adherirnos, y si no lo entendemos, entonces yo creo que ahí hay mucha materia para rascarle, ¿no? Porque en lo irracional es donde está la materia con la que podemos trabajar a nivel psicológico, ¿no? O sea, es que no entiendo, es irracional que me siga gustando ese vato si no me trata bien. Ah, mira, pues qué buena pregunta, porque vamos a ver por qué es irracional, ¿no? O sea, más bien, ¿qué hay detrás de ese vínculo irracional? Entonces, asegurarnos de saber que el amor tiene límite, y el límite es el de la justa reciprocidad, ¿no? O sea, tenemos que entender muy bien primero lo que nosotros necesitamos y luego también saber pedir, lo que es algo pues difícil también, y con ese realismo saber si la otra persona es capaz de darlo. Entonces, vivir en la realidad, vivir y evaluar la evidencia, no el deseo de estar juntos, no el deseo de ser mejor, sino qué se está haciendo en acto día a día para ser mejor, para demostrar que me importas, para demostrar que te escucho, para demostrar que integro tus necesidades. ¡Amen!
No, la verdad sí, no tengo nada más que añadir. Y finalmente, pues acuérdense que esa es nuestra opinión, pero nos interesa saber la de ustedes. Entonces, por favor, déjenos los comentarios qué opinan, qué reflexionaron, qué les gustó, qué no les gustó. Y si les gustó el episodio y creen que le puede servir a alguien que conocen, pues mándenselos. Y para que cada día también pues seamos más buscamineros cuestionando juntos la cultura. También nos ayuda mucho si nos califican, si activan las notificaciones y demás. O otra manera también es entrando al link que está en la descripción para dejarnos un donativo y que podamos seguir existiendo y trabajando. Entonces, pues nada, gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.
Buscaminas.
No se apendeje. Cuestiona lo que ves.
Una producción de Troop.